Sigue la preocupación por la oleada de incendios a la que se enfrenta nuestro país, Xavi Laso.
Y con el foco puesto, Bea, en Galicia. El incendio de Chandresa de Queixa, en Orense, ya es el más grande de la historia de la comunidad, al alcanzar ya las 16.000 hectáreas. Es el más grave de la decena de incendios que hay ahora mismo en la provincia, que ha provocado el confinamiento de unas 70 personas en toda Orense. De hecho, el servicio de trenes entre Madrid y Galicia se encuentra interrumpido desde el jueves y Adif ha informado de que seguirá así al menos hasta este mediodía. En Extremadura también preocupa la situación. Allí se han estabilizado 6 incendios, pero siguen activos otros 6. De estos 6, solo 2 tienen una evolución desfavorable, los de Jarilla y Cáceres Aliseda. Vámonos hasta allí, COPE Extremadura, Miriam Bañón.
Situación complicada en Extremadura. La última noticia es que el municipio cacereño de Segura de Toro ha sido confinado hace unos momentos por la intensa columna de humo provocado por el incendio de Jarilla. Un incendio que avanza de forma desfavorable y que ya ha arrasado cerca de 6.000 hectáreas. Abel Bautista es consejero de Presidencia.
Y hayamos adoptado en este momento en el CECOPI el confinamiento de Segura de Toro, que habéis recibido todo ahora mismo en directo en vuestros móviles. El mensaje del 112 es alert para confinar Segura de Toro.
El balance de la Junta refleja una situación complicada con varios frentes activos que amenazan a poblaciones como Plasencia, El Torno o Aliseda. Más de 15.000 hectáreas han ardido ya en la región y la Junta ha pedido al Gobierno central y a la Unión Europea más medios materiales y humanos. Mientras tanto, Murcia, Valencia o Portugal han respondido con urgencia enviando efectivos y medios aéreos para colaborar con la extinción.
También mucha preocupación por Castilla y León. Hay 12 fuegos de nivel 2 de peligrosidad por cercanía a núcleos de población. A causa de los incendios hay en estos momentos en nuestro país 11 carreteras cortadas, aunque el tráfico en general es fluido. Volodymyr Zelensky se reunirá el próximo lunes con Donald Trump en Washington. Así lo ha anunciado el propio presidente tras el encuentro mantenido entre Putin y Trump en Alaska. Ha asegurado que ha mantenido una conversación telefónica con el presidente estadounidense y que apoya su idea de una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. La reunión de ayer en Alaska entre Trump y Putin, de la que os hablamos, de más de 3 horas, por cierto, terminó sin ningún acuerdo aparente, pero sí ha podido reforzar la imagen de Rusia y del propio Vladimir Putin, corresponsal David Zalandete.
Putin controló el encuentro. No cedió, no anunció un alto el fuego y se proclamó rehabilitado en la escena internacional. Tras más de 3 horas de reunión en Alaska, el presidente ruso se mostró pletórico. Habló incluso en inglés para invitar a Moscú a Donald Trump.
Next time in Moscow.
Eso es una propuesta interesante. No lo sé. Eso me podría generar críticas, pero podría verlo suceder. Muchas gracias, Vladimir, y muchas gracias a todos.
Trump, por su parte, se presentó más medido que de costumbre. Reconoció que la cita había sido productiva, pero matizó que no hay acuerdo hasta que lo haya.
Creo que hemos tenido una reunión muy productiva. Hay muchos puntos en los que nos hemos puesto de acuerdo. No hay acuerdo hasta que haya acuerdo. Ahora llamaré a los miembros de la OTAN, llamaré a quien considere que es apropiado y, por supuesto, llamaré al presidente Zelensky y le contaré qué ha dado de sí la reunión de hoy.
Ambos salieron juntos ante las cámaras, no tomaron preguntas, toda una novedad en la trayectoria victoria de Trump, y después se fueron. La única certeza tras la cita fue la confusión. No hubo avances concretos. Eso sí, Putin sale muy reforzado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça inscribe sobre la bocina a Rashford y a Joan García, Pablo Otón.
El club azulgrana hace los deberes algunas horas de su debut liguero ante el Mallorca. Lo hará a las 7:30 de la tarde en Son Mois. ¿Cuál es la última hora, Elena Condis?
Joan García ya aparece inscrito en la liga con el dorsal 13 y podrá debutar hoy en Mallorca. Gracias a la baja de Ter Stegen, el club podrá utilizar el 50% del sueldo del portero alemán, lo que le permitirá al nuevo fichaje, a Joan García, jugar toda la temporada. El Barça también espera la inscripción de Rashford a lo largo de la mañana. Están pendientes de papeleo y vuela el nuevo delantero con la expedición rumbo a Mallorca. En cambio, aún se quedan fuera, no viajan a Mallorca Tec, Gerard Martín y Ronny Bargi. Ninguno de los tres está inscrito, además de Lewandowski, que sigue lesionado.
Además, a las 9:30 de la noche se juega Alavés Levante y Valencia Real Sociedad. Por otro lado, en motociclismo continúa el Gran Premio de Austria. Ahora mismo se está disputando la sesión de clasificación para la carrera sprint, que será a las 3 de la tarde. Y en tenis, Carlos Alcaraz ya está en semifinales del Master 1000 de Cincinnati tras superar a Rublev en 3 sets. Su próximo rival será el alemán Alexander Zverev.
Gracias, Paula. Sigues en el fin de semana de COPE.
Aquí seguimos, Xavi. Muchísimas gracias. Actualizamos la información en 55 minutos y te contamos la última hora cuando suceda en fin de semana, COPE. Vamos con nuestra segunda hora del programa. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de sumar a esta familia del fin de semana. Te saluda Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo. España estos días, desde luego, parece una olla a presión. El calor no solo se siente en esta segunda ola de calor, el calor se ve. Los incendios forestales están devorando hectáreas, hasta 115.000 hectáreas de momento, y creciendo. Los termómetros suben sin freno. El puente de agosto, la segunda operación salida de verano, nos enfrenta a un desafío inesperado, que es escapar del calor y del fuego. Mientras muchos van buscando sombra y agua fresca, la meteorología nos recuerda que la naturaleza sigue marcando su propio calendario. Para entender qué nos espera los próximos días, contamos en fin de semana, como cada sábado, con nuestro hombre del tiempo, con Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Beatriz. Buenos días. ¿Qué tal?
Decíamos que la ola de calor se acababa el jueves, luego el viernes, luego que sí el lunes, en fin, que parece interminable.
Sí,
la EMET habla de temperaturas notables, incluso extraordinarias este fin de semana. Cuéntanos, ¿qué nos espera?
Sí, pues sí, nos esperan 48 horas un poco difíciles de calor. Es verdad que el norte peninsular, siempre el Cantábrico, pues lo nota menos, aunque también está llegando el calor en los últimos días, ¿no? Por ejemplo, en Bilbao. Pero en el resto mucho, mucho calor, Beatriz. La verdad es que no podemos decir otra cosa. Es el último coletazo y bastante intenso de esta secuencia de calor, que de cumplirse hasta el lunes, como está previsto, que ya se dé por finalizada esta secuencia de calor, habríamos estado prácticamente 18 días bajo ese epígrafe, ¿no?, de ola de calor oficialmente. Y se convertiría en la segunda ola de calor más importante desde que tenemos registros homologados, ¿no?, desde el año 75 en nuestro país. Recordemos que tuvimos una muy, muy prolongada en el verano del 2015, el mes de julio, prácticamente 26 días estuvimos en condiciones de ola de calor. Después teníamos la del famoso verano del 2003, el mes de agosto, con 16 días, pero esta, a falta de confirmación por parte de la agencia estatal, pues sería seguramente la segunda, o si no la tercera, pero bueno, ha sido, y en este último coletazo lo va a seguir siendo, una oleada muy intensa, ¿no?
Uh-huh. Si echamos el ojo a la próxima semana, ¿qué nos deparará el termómetro? ¿Habrá alivio a la vista?
Pues mira, volvemos un poquito a esas condiciones que tuvimos en la segunda quincena de julio, que fue menos calurosa, con un norte peninsular de temperaturas incluso frescas y con paso de algún frente, de lloviznas que iban barriendo, iban regando el norte peninsular. Eso va a ser así ya desde el lunes en toda la fachada cantábrica española. En el resto, podríamos decir tiempo estable, soleado, caluroso, pero no tórrido, ¿no? Baja un poco la intensidad de este calor para la próxima semana, aunque, bueno, pues como te digo, salvo en el Cantábrico, en el resto mantendremos esas condiciones de verano caluroso, aunque ya digo, no con estos registros de que vamos a tener, por ejemplo, el fin de semana, ¿no?
Uh-huh. Cambiando de tema y de continente, la NASA registró la temperatura más baja de la historia en la Antártida. Yo no sé si se puede sobrevivir, sí, a esa temperatura. Menos 93,2 grados. Bueno, ¿cómo se explica, sí, este récord? ¿Y qué nos dice?
Pues mira, Beatriz, nos dice que nos falta, por ejemplo, observación meteorológica en puntos clave de nuestro planeta. El Polo Sur, la Antártida es uno de ellos, pero es verdad que también es muy difícil, ¿no?, tener un observatorio, un termómetro, por así decirlo, de registro continuo, ¿no?, que nos permita saber lo que hay en la meseta de la Antártida, que es donde se ha registrado esa temperatura. Hay que decir que es una temperatura registrada desde satélite, ¿no? No lo ha medido un termómetro, por eso la Organización Meteorológica Mundial no la tiene reconocida como temperatura récord en el planeta, ¿no? Que realmente así sería, ¿no? Menos 93,2 sería una temperatura extraordinariamente fría, ¿no? Se sigue manteniendo un registro que también es muy alto, de menos 89,2, que se registró en julio de 1983 en una base que hay allí, la base de Vostok, donde sí que hay un termómetro, digamos, hay aparataje meteorológico para registrarlo, ¿no? Bueno, ahora esta imagen, esta secuencia de satélite, un satélite americano, el Landsat, ha calculado, ¿no?, esa temperatura de menos 93,2 en el año 2010, ¿no? Fue en agosto del 2010 cuando ahora pues se han hecho los estudios de verificación de series de 30 años y demás, pero ya te digo, Beatriz, no está reconocida oficialmente por la Organización Meteorológica Mundial como el récord de frío en todo el planeta, ¿no? Siguen siendo aquellos 89,2, que también es una temperatura enorme, ¿no?
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Así viene el tiempo la próxima semana. Qué curioso lo que nos has traído sobre esas bajas temperaturas en la Antártida. Jorge, siempre sí. Es un placer tenerte con nosotros en fin de semana. Nos escuchamos en 7 días.
Claro que sí, el placer es mío y este fin de semana cuidadito con el calor.
Eso es, a resguardo en la medida de lo posible y a hidratarse bien. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Buenos días.
Buenos días, buen fin de semana.
Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Yo soy Dolce.
Cierra los ojos por un momento. Imagina la música retumbando, las luces de colores que giran, que se cruzan. La risa, las conversaciones mezcladas con el pulso de los bajos, tu copa sobre la mesa mientras bailas, distraída, un instante. Solo un segundo, pero ese segundo puede cambiarlo todo. En los próximos minutos vamos a hablar de una amenaza que acecha silenciosamente nuestras noches de diversión. Vamos a hablar de la sumisión química, una práctica que se cuela en las fiestas, en los festivales, las celebraciones y que puede dejar secuelas incluso sin recuerdos de lo ocurrido. Laura Rubio.
Pues tú lo has dicho, Beatriz, se cuela en fiestas y festivales y habrá que tener especial atención ahora porque este fin de semana es uno de los más festivos del año. Ya sabes que centenares de pueblos celebran la Virgen de Agosto y solamente en estos días España acoge hasta 8 grandes festivales de música. Por ejemplo, la Cuasella, en Arriondas, en Asturias, hasta el Starlight, en Marbella.
Ambientes festivos donde también hay historias que preocupan y por eso en fin de semana no queremos bajar la guardia.
Eso es. En julio, Beatriz, un hombre fue arrestado en Madrid por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en un posible caso de sumisión química. Y también, hace apenas unos días, en la Puebla de Montalbán, en Toledo, dos jóvenes presentaron síntomas de intoxicación durante las fiestas locales.
Estos son solo dos datos aislados, pero los datos oficiales confirman la alarma. Según la Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias del Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, las agresiones sexuales no dejan de crecer. En 2024 se denunciaron 14 violaciones al día y estos son solo los casos registrados.
Sí, porque muchas víctimas no denuncian y no porque no quieran, sino porque ni siquiera recuerdan lo que ocurrió.
No recuerdas nada, que es una de las cosas que tienen estas drogas. Se busca esa amnesia que se llama amnesia anterógrada, de que no recuerden qué ha pasado. También suelen tener otro tipo de efectos, como efectos alucinógenos, que hacen que no seas capaz de recordar y ni de montar un relato coherente. Entonces, hasta en ese punto, aparte de la propia vergüenza y culpabilidad que suelen sentir, todo eso hace que muchas veces no se denuncie.
Ella es Empar Bengut, farmacéutica y miembro del grupo Science Flaws de la Universidad de Valencia. Como acabamos de oír, una de las consecuencias más graves de estas drogas es que las víctimas pierden la memoria de lo sucedido. La Universidad de Valencia encuestó a estudiantes sobre si creían que en algún momento alguien les había puesto droga en la bebida y esta fue su respuesta.
En el momento alrededor de un 20% de las 500 y algo personas que han contestado han dicho que sí, que creen que eso les ha pasado. Y además también tenemos una última pregunta abierta por si alguien quiere contar de manera voluntaria alguna experiencia. Y sí que ha habido casos de personas que nos han contado o su propia experiencia o lo que les ha pasado a una amistad o a un familiar.
Lo cierto es que a pesar de las campañas, a pesar de las advertencias, el número de víctimas no disminuye.
Acudió el chico y nada, me lo presentaron como el primo de una amiga mía. Y nada, o sea, yo seguí hablando, pero ya llega el momento en el que yo tengo ganas de ir a orinar. Pues para orinar, lo que busqué fue un sitio donde no habría gente. Y ya, pues sí que hay un momento que no recuerdo nada, o sea, como si estaría dormida. Y de repente abrir los ojos y tenerlo encima.
Irache fue víctima de una violación por sumisión cuando apenas tenía 16 años y así lo relataba en la televisión autonómica vasca. Lo mismo que María, salió una noche con una amiga, conocieron a unos chicos y su vida cambió para siempre.
A partir de ahí ya todo es negro. Lo siguiente que recuerdo es que estoy en la habitación de mi residencia universitaria, que estoy frente al espejo, y que estoy vestida y que a mi lado hay alguien. El siguiente recuerdo que tengo es de esa persona sobre mí, violándome, del dolor que me causó el desgarro. Le dije, para por favor que me haces daño.
Según los últimos informes del Observatorio contra la Violencia de Género, los casos de sumisión química han aumentado un 20% en el último año y la previsión es que siga en aumento si no se refuerza la prevención, la educación y la justicia. A pesar de todas las medidas que se aplican, parece que la situación está estancada, que no mejora. Queremos seguir ahondando en fin de semana en este grave problema que nos acompaña en fiestas, en festivales, y lo vamos a hacer con Pascasio Hinojosa. Es graduado en criminología y psicología, con formación en análisis y prevención del crimen y mucha experiencia en la investigación de delitos sexuales. Pascasio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, seguimos con estadísticas, seguimos con estudios. Una de cada tres agresiones sexuales presenta síntomas de sumisión química. Estos son datos del informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forense. Desde el punto de vista criminológico, ¿qué perfil suele tener el agresor que recurre a este método? Porque podemos pensar que es alguien que acabamos de conocer.
Pues mira, el perfil, como me gusta siempre referir cuando se estipula algún tipo de agresor y demás, y más en esta tipología delictiva en delitos sexuales, el perfil es que no hay perfil. Cualquier persona puede hacer uso de este tipo de sustancias para cometer sus agresiones y nos hemos dado que puede ir de personas desde adolescentes que están empezando a jugar un mal juego de intentar suministrar sustancias a personas para que se sientan vulnerables y así poder aprovecharse, o de personas de más avanzada edad. Para que te hagas una idea, siempre creemos, en plan, nos damos cuenta en los festivales y demás de cómo pueden asaltar a personas con esta tipología delictiva como es la de la sumisión química, pero en torno al 80% de las personas que son denunciadas son personas conocidas en el contexto familiar y social y relacional de las víctimas. Y el otro 20% es de personas desconocidas, que es la que podrían caber dentro de festivales y demás. Ten en cuenta que en ese 80% estamos hablando de amigos, de vecinos, de familiares y ese
es
vínculo.
Terrible lo que cuentas.
Claro, ese vínculo es aprovechado por su agresor y esto es todavía más, hace sentir más vulnerable a la víctima a la hora de presentar denuncia o no, de saber si va a ser creída o no.
Entiendo que cada caso es único, pero según los últimos casos, los más recientes, ¿se suelen repetir ciertos patrones? Por ejemplo, el lugar donde se comete el delito, el tipo de víctima o la manera en que uno va ganándose la confianza.
Pues normalmente el contexto donde tiene mayor lugar es en el contexto de ocio nocturno, en fiestas públicas o privadas, en fiestas en casa, lo que hablábamos del perfil conocido. Y en cuanto a características del agresor, pues son personas no tan impulsivas, son más reflexivas, esperan su momento, esperan cuando tienen que actuar, cuando la víctima es propicia para ello, cuando saben que se va a sentir más vulnerable, cuando creen que es más accesible. Y espera su momento para poder hacerlo. Ten en cuenta que la forma en la que actúa este perfil de agresores, nosotros lo dividimos en tres categorías. El premeditado o activo, que es cuando suministra él mismo la sustancia psicoactiva. Podemos hablar de, descartando el alcohol, que es la número uno y en la que está más implicado en más del 50% según los últimos estudios de los casos que hay ahora. Le suministra a lo mejor una benzodiazepina o demás en la bebida, en la comida. Y luego tenemos el oportunista, que es el que se aprovecha a lo mejor de alguna persona en el que está con un alto grado de embriaguez, que es lo que llamamos vulnerabilidad química. Y luego un mixto. El mixto es el que se aprovecha, por ejemplo, de una chica que está bajo los efectos del alcohol y encima le suministra algún tipo de sustancia. Ten en cuenta que cuando vienen a denunciar o cuando van a denunciar a una víctima de un delito de sumisión química, una de las preguntas que le hacemos es si ella consume porque esté bajo algún tratamiento, algún tipo de tratamiento médico de benzodiazepinas. ¿Por qué preguntamos esto? Porque actualmente España, junto a Croacia y algún país más, somos punteros en el consumo de tratamientos de sustancias farmacéuticas de curso legal de benzodiazepinas. Es decir, que si mezclas alcohol, benzodiazepinas y un actor que quiere actuar de la forma que quiere hacerlo, es una bomba explosiva que le hace muy vulnerable a la víctima.
¿En qué se diferenciaría a nivel de planificación y ejecución de otras agresiones sexuales donde no se emplean las drogas?
Pues quizás normalmente, como te decía, este tipo de perfil es más reflexivo, espera su momento. Otros, bueno, el que tenemos asociado quizás por los medios de comunicación, el cine, la televisión, el consumo de este tipo de crímenes, de agresores sexuales seriales y demás, que persigue a su víctima, que la espera, que la acecha. Ese es mucho más impulsivo. Él sigue, selecciona, sabe lo que quiere y cuándo lo quiere y sabe cuándo hacerlo, pero el otro espera su momento, incluso selecciona a su víctima seleccionándola mediante te elijo a ti, ¿no? Quiero que tú seas la persona que quiero atacar, te suministro cualquier sustancia, aprovecho mi momento.
Hablabas, Pascasio, antes del uso de las benzodiazepinas, está también el uso para estos delitos de la ketamina o el llamado éxtasis líquido. ¿Por qué se eligen precisamente estas drogas y cómo actúan en nuestro sistema nervioso que consiguen anular la voluntad de la víctima, su capacidad de defensa?
Este tipo de sustancias tienen varias características que la hacen pues perfectas para cometer su agresión, aunque sea así de duro decirlo, pero es así. Son incoloras, son insaboras, o sea que te la pueden meter en la bebida, en la comida, y tú misma la estás consumiendo y no te das cuenta. Y luego otro de los efectos muy importantes que tiene es que es de efecto rápido. En un par de horas la víctima pues cae bajo los efectos del principio activo que tenga ese psicofármaco. ¿Cuáles son los efectos que pueden causarte? Pues amnesia, sedación, desinhibición, pero claro, va a depender de la sustancia. Pues la benzodiazepina, pues que está orientada para el estrés, para la ansiedad, para dormir bien, pues te va a dormir, te va a crear sedación. Sin embargo, si usas éxtasis líquido, GHB y demás, va a producirte que aquella persona que no es muy sociable o que no sale de su círculo de amigos, por ejemplo, cuando sale de fiesta, la va a hacer la persona más sociable del mundo. Va a hablar con todo el mundo, va a estar más desinhibida y esa desinhibición pues también va a ser de tipo sexual. Entonces, de repente se le va a pegar una caída y va a caer en los productos de la sedación que también produce el GHB.
¿Y al ser incolora, insabora, es imposible que la víctima se dé cuenta de que ha ingerido la droga? ¿No tiene manera de darse cuenta?
Actualmente, además con las bebidas y normalmente que se introducen en bebidas más fuertes, de tipo alcohólicas, el olor y el sabor del alcohol oculta el poder detectarla. Es muy difícil a no ser que veas a esa persona en ese momento que la está introduciendo en la bebida.
Entiendo que uno de los grandes retos a los que se enfrenta la policía es identificar y detener a los responsables. ¿Qué factores concretos dificultan la investigación en este tipo de delitos?
Pues mira, el principal es los efectos que producen este tipo de sustancias. Date cuenta que la amnesia las deja paralizadas, que no saben, al día siguiente cuando se despiertan realmente no saben qué es lo que ha ocurrido. Tienen normalmente pequeños flashbacks de haber estado con alguien o no recuerdo nada desde un determinado momento, y esas horas son cruciales para la policía para poder investigarlo, ¿no? Ten en cuenta que la fuente principal de información en cualquier investigación de un delito es la víctima. Si no sabes decirte ni a qué hora entró a un local, ni con quién entró, ni en qué local, pues dificulta mucho la investigación. Luego ten en cuenta que el Código Penal no deja de ser un código de comportamientos con una determinada motivación. ¿Por qué te digo eso? Imagínate que se ha detenido una persona que saben que ha suministrado en la bebida benzodiazepinas. Se sabe al 100% y que esta persona, la víctima, la ha consumido. No podrías imputarle a lo mejor un delito de tentativa de agresión sexual porque no sabías si la auténtica motivación era cometer la agresión sexual o simplemente drogarla. Sé que suena muy frío, pero
desde
al fin
luego.
Y al cabo no deja de ser la aplicación del derecho. Y entonces, de pasar a una tentativa de agresión sexual con una pena asociada y con un reproche social mayor, que el solamente decir que la motivación que tuvo esa persona de suministrar una droga a altas horas de la noche en una discoteca simplemente era para drogarla. Y estaríamos hablando de un delito contra la salud pública.
Claro. Y luego está que en muchos casos la denuncia no llega o llega tarde. Entiendo que eso también lo dificulta. Y además le pone a la víctima una doble responsabilidad. tiene que decidir si quiere o no denunciar, si además no recuerda qué ha pasado. Es complicado.
Mira, mucha gente carga de responsabilidad a las víctimas, que desde fuera es muy fácil, pero al fin y al cabo tienes que dejarle que ellas tomen la decisión. En España tenemos el Estatuto de la Víctima, que es una de las leyes más importantes a nivel penal que se han aprobado en España, desde mi perspectiva, que es lo que hace a la policía que tenga la obligación de informarle de todo el procedimiento y todo lo que se va a iniciar. No solo termina con la denuncia. Está la investigación, que le puedan llamar para hacer aclaraciones, está el paso por sede judicial, muchas veces más revictimizante que el hecho traumático en sí. Y luego hay que tener en cuenta que los delitos sexuales son los únicos que son semipúblicos, es decir, que solo son perseguibles si la víctima quiere denunciarlo. Y claro, en un momento de tanta vulnerabilidad, cualquier cosa que se le pueda decir o cualquier decisión que se pueda tomar por ella es crucial. Hay que dejarlas a ellas que tomen la decisión, hay que informarlas, hay que dejarles tiempo y que sepan que el auténtico responsable del problema que han tenido no ha sido ellas, sino una persona que se aprovechó de un momento y hizo una cosa que no tenía que hacer.
Estamos hablando en fin de semana de sumisión química, lo estamos haciendo con el experto en delitos de agresión sexual, Pascasio Hinojosa, y me gustaría saber qué maneras preventivas tenemos de evitar este tipo de agresiones. Me consta que hay discotecas donde tú, por ejemplo, quieres ir al baño, no puedes entrar con tu copa y tienes que dejar la copa abandonada, ¿no? ¿Existe alguna forma fiable de detectar en ese momento si te han introducido algún tipo de sustancia en tu bebida? Porque hay fiestas, por ejemplo, donde ayuntamientos como Móstoles o Pinto pues se han creado pulseras detectoras de droga, se han repartido también cubrevasos, pero no sé si eso es suficiente.
Yo creo que el campo preventivo no empieza cuando se empieza un festejo de unas fiestas patronales y demás. Va mucho más atrás en la educación y hay que cultivar la cultura de igualdad, de no tienes que ser mayor que nadie, no eres más que nadie y no tienes que aprovecharte de nadie. Pero una vez que ya estamos en el campo que estamos hablando, hay fiestas en las que hay determinados ayuntamientos que han creado pulseras en las que mojando un dedo en la copa y tocando la pulsera son capaces de detectar más de 15 o 20 sustancias implicadas en la sumisión química. Luego otras personas, otros estudios y otros investigadores crearon un tatuaje que cambiaba de color cuando consumías este tipo de sustancias. Luego que te tapes la copa. Pero si te fijas, este tipo de actos tienen dos elementos importantes. El primero es que carga de responsabilidad a la víctima para que no lo sea. Y el segundo, que es lo que me parece muy bien, que es a nivel preventivo, es decir, es disuasorio que un autor motivado que quiera cometer esa agresión en una determinada discoteca, que vea a una chica o un chico que posee esta pulsera y diga, pues aquí no lo puedo hacer. Y es triste que tengamos que hacerlo, pero bueno, es otra de las medidas disuasorias y preventivas para poder acabar con esta lacra.
Ya una última cuestión. Lo que veo es que aquí la víctima tiene una especie de doble violencia, ¿no? La agresión en sí misma y luego la angustia de no poder reconstruir lo que le ha pasado. Simplemente habla a base de flash, si es que acaso los tiene. Desde tu punto de vista, ¿cómo afecta, porque también eres psicólogo, psicológicamente, emocionalmente, ese vacío de memoria? ¿Y qué apoyo debería recibir en los siguientes meses, en los siguientes años, esa víctima?
Pues mira, cuando una víctima se decide a dar el paso y llegar a una comisaría para interponer una denuncia, yo siempre digo que ahí detrás hay un proceso muy duro, de una toma de decisión, porque ni siquiera sabe qué va a venir a contarte porque no lo recuerda. Creo que lo peor que le puede pasar al ser humano es la incertidumbre. Todos la hemos vivido, si echamos la vista atrás con lo que nos pasó en el COVID-19, que muchos no sabíamos que iba a poder deparar de nosotros en el futuro, y esa incertidumbre pues nos mataba y era mucho más revictimizante que lo que nos había podido pasar. Y aquí ocurre lo mismo. Y ese apoyo que pueda tener a la hora de interponer una denuncia, que sepa que no va a ser juzgada, que se le va a dejar expresarse libremente, que se le van a tener que hacer preguntas porque hay que hacerlas. Porque al fin y al cabo estás investigando un hecho criminal. La labor que tienen también a posteriori, una vez interpuesta la denuncia, a mi forma de verlo, es el de las asociaciones, ese acompañamiento, que es simplemente sentirse apoyada y escuchada, para mí es crucial. Y esa preparación para el juicio, que es muy traumático. Saber que vas a ir a un juicio y el abogado de la defensa va a hacer su trabajo y te va a hacer preguntas. Uh-huh. Y va a intentar desmontarlo tu denuncia, aunque sabemos que es verdad, pero la otra parte tiene que hacer su trabajo.
Pues como estamos escuchando, la sumisión química es invisible, pero sus consecuencias son reales y perduran en el tiempo. Se trata de estar en alerta, de cuidarnos, de actuar con conciencia, pero también se trata de tomar conciencia socialmente, ¿no? De que haya una educación y aquí lo vamos a dejar. Desde luego hemos aprendido muchísimo de lo que nos podemos llegar a encontrar. Pascasio Hinojosa, muchísimas gracias por habernos acompañado en fin de semana. Pascasio es criminólogo, psicólogo y tiene experiencia en la investigación de delitos sexuales. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias, nos vemos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Atención. ¿Qué es lo que pasa? Ha vuelto el fútbol.
Vuelve la Liga.
Empezamos.
Vuelven los goles, las remontadas.
¡Claro que sí!
Este sábado, Deportivo Alavés Levante, Mallorca Barcelona, Valencia Real Sociedad.
Buenas tardes, tiempo de juego, qué ganas teníamos de decirlo.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Arranca la Liga en COPE.
El que quiera fútbol, que venga a tiempo de juego.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
El Partenón de Atenas, la obra maestra de la arquitectura griega, que sí, que las columnas muy bien, pero le metes un cerramiento de cristal y queda eso clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin te ofrecemos una amplia gama de productos en stock permanente. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. Tres sobres de loncheados ibéricos, 50% raza ibérica, Sierra Leales, salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur, que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
llegado ese momento en fin de semana Copé en el que nos calzamos las botas de aventureros, abrimos bien los ojos, curiosos, despiertos, y preparamos la mochila vacía aún, pero lista para llenarse de paisajes, de emociones y sobre todo de aprendizajes. Es hora de emprender uno de esos viajes que no solo cruzan fronteras, sino que también nos acercan a lo esencial. Un viaje a la felicidad. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestro gran compañero de ruta, Andrés Pascual. ¿Qué tal? Buenos días, Andrés.
Encantado de volver a estar con vosotros una semana más en este verano maravilloso, sobre todo por la compañía, por teneros de compañeros de viaje.
Bueno, Andrés es escritor, es conferenciante, es un referente internacional en bienestar en el trabajo y por encima de todo es un aventurero, un viajero del alma, de esos que no solo caminan por el mundo, sino que escuchan y lo cuentan. A ver, sorpréndenos, ¿cómo quieres que sea el viaje de hoy?
Pues mira, después de haberos guiado a través de las ondas por muchos sitios que he tenido la fortuna de conocer, hoy quiero viajar contigo, Bea, y con todos nuestros compañeros al otro lado de las ondas, a uno que conoces tú mejor que nadie. O sea, que me voy a pegar el lujo de invertir nuestros roles y que por esta vez seas tú quien nos lleves, a mí y a todos los oyentes, a un periplo fascinante como es el Camino de Santiago.
Estoy nerviosa, estoy muy nerviosa.
¿Qué te parece? ¿Aceptas el reto?
Bueno, a mí me encanta hablar del Camino de Santiago. Este verano lo he hecho por tercera vez y tengo que reconocer que todavía sigo en el camino, porque hay un camino antes, un camino durante y un camino después. Y lo interesante es que aunque haya acabado, no lo abandones, porque el camino te enseña muchas cosas que luego puedes aplicar en el día a día. Lo malo es que cuando llegan los madrugones, las prisas, el estrés, las demandas de esta vida, pues se va diluyendo. Pero bueno, como todavía estamos en verano y lo tengo muy reciente, alguna que otra vivencia y la intento llevar a nuestro día a día.
Sí, mira, el camino es fascinante porque trasciende, como bien dices, el propio viaje, ¿no? Como todas las rutas que tienen un componente espiritual, realmente, ¿qué es? Es un viaje hacia adentro uno mismo. Ya lo decía el poeta romántico Novalis en una cita que me encanta, que dice: soñamos con viajes a través del universo, pero no está el universo dentro de nosotros. Desconocemos las profundidades de nuestro espíritu. El camino secreto se dirige hacia el interior. En nosotros y en ninguna parte más están la eternidad y sus mundos, el pasado y el porvenir. En cada paso en el sendero de la vida es un paso hacia el interior, que es donde esperan todas las respuestas, y cada paso en el sendero del Camino de Santiago más aún, ¿no? De hecho, Bea, tú sueles decir y acabas de decir que el camino comienza antes del primer paso.
Bueno, comienza con una decisión. Voy a hacer el Camino de Santiago. Y la primera pregunta que uno se hace es: ¿seré capaz? ¿Llegaré hasta la Plaza del Obradoiro? ¿Podré abrazar al santo? ¿Podré visitar su tumba? Y bueno, hay algo dentro de cada uno de nosotros, que una fuerza invisible que nos dice que sí y que ya veremos cómo vamos a abordar las dificultades del camino. Dicen los expertos que está bien estar preparado, pero desde mi experiencia hay que estar preparado sobre todo mentalmente. En el camino me he encontrado con gente de cualquier condición física y de cualquier edad. Me he encontrado niños, me he encontrado personas mayores, me he encontrado con personas con discapacidad, con movilidad reducida, me he encontrado con personas altas, bajas, más delgadas, menos delgadas. Y todos iban con la misma pasión, con el objetivo de llegar hasta la Plaza del Obradoiro. Mi motivación era espiritual, pero para visitar a Santiago de Compostela, para visitar su tumba y esta preciosa ciudad gallega, hay muchas motivaciones. El caso es que quieras o no, aunque no sea un viaje espiritual, al final el santo te atrapa.
Sí, ¿no? Antes hablabas de estar preparados y tú tienes que estar preparada, entre otras cosas, porque lo has hecho en tres ocasiones. Y para la última, que es aquí donde quería llegar, has escogido el camino portugués por la costa.
Había hecho dos veces el camino francés, empezando desde Sarria. Es verdad que a mí es que me gusta acabar el camino en Santiago. Es verdad que mucha gente lo hace por etapas y a veces dice, bueno, pues prefiero empezarlo desde Pirineos, desde Francia, ¿no? Y ir haciendo etapas, porque lo que es recorrer toda la costa cantábrica nos puede llegar a llevar 3 meses o 2 meses. Y además te recomiendan que hagas paradas en Pamplona y que te quedes 3 días, ¿no? Y claro, porque claro que se puede hacer muy pesado. Y el caso es que yo lo había hecho 2 veces por el camino francés, empezando en Sarria, ya empezando una etapa relativamente fácil porque la anterior es un monte, hay muchísimo desnivel. Y esta vez me apetecía mucho empezar cerca del mar. Y entonces vi que desde hace algún tiempo, desde hace 5 años más o menos, Vigo está considerada como una ciudad desde la cual puede partir nuestro Camino de Santiago si quieres obtener la Compostela. a mí me hacía ilusión, ¿no?, de obtener la Compostela cuando llego a la oficina del peregrino. Iniciamos el camino a las orillas del mar, en el kilómetro cero, a nivel cero del mar, justo en la iglesia de Santiago Apóstol, el Mayor. Y desde ahí comienza un camino que es todo cuesta arriba, a veces incluso por parte industrial, y se salva en esa parte un poco más gris de la ciudad de Vigo, porque dejas a mano izquierda lo que es la bahía, el mar, las bateas de mejillones y de almejas que ves en el horizonte, el monte que te espera para darte refugio al fondo. Eso te salva de esa primera etapa que empieza de 0 a 100, es que en desnivel andes de 300 metros.
Claro.
Imagínate. Y en este caso yo había llegado en avión a las 10 de la mañana y a las 12, entre pitos y flautas, había empezado a andar con toda la calorina que tenemos la idea de que Santiago, o sea, de que Galicia es húmeda.
Ya pega también.
Sí. De que Galicia es fresca, pero en Galicia cuando aprieta el calor, aunque sean 30 grados, te puedes achicharrar. Y esa primera etapa te lleva hasta Redondela. Redondela, que es un pequeño pueblo donde todavía sigues viendo el mar a mano izquierda, todavía te sigue quedando a mano izquierda, pero donde ya te vas a empezar a adentrar en el interior de la provincia de Pontevedra. Un camino muy bonito. Tengo que decir que está bastante mal señalizado entre Vigo y Redondela.
Porque tampoco, claro, está tan...
Porque no se ha hecho suficiente inversión. Es verdad que es muy nuevo este camino, no hay suficiente inversión, pero bueno, un llamamiento al alcalde. Ponga usted un poquito de flechas de amarillas que no cuestan mucho, señor alcalde de Vigo, y ayuda mucho a los peregrinos. A partir de Redondela mejora la señalización. También que no se asuste nadie. No hay pérdida. Nos encontramos mojones kilométricos cada muy poquitos metros. Y esto es un incentivo si vas con niños, que era mi caso.
Claro, porque aquí quería llegar. Mira, el otro día, en el programa que hicimos sobre Dinamarca, estábamos hablando de que las relaciones sociales, las relaciones íntimas con otras personas, de confianza, son la base de la plenitud, de la felicidad, ¿no? En todos los estudios, entre otros los que consagran a Dinamarca como uno de los países más felices del mundo. Y tú escogiste una compañera de viaje inmejorable y que te hacía tremendamente feliz, sin duda, como era tu hija, ¿no? Qué bonito caminar en familia, por cuánto aprendemos de las personas que muchas veces tenemos más cerca y que tenemos tanto por descubrir al mismo tiempo.
Era un viaje que teníamos pendiente, mi hija, que tiene 11 años, y yo, porque ya en el 21 ella quería acompañarme, pero obviamente todavía era muy niña y físicamente yo creo que no lo hubiera podido hacer, aunque me consta que hay niños pequeños que lo hacen. También hay padres muy fuertes que tiran de carrito por etapas, pero no sé, yo no me siento con esa fortaleza. Y uno se puede preguntar si un niño puede aguantar una media de 20 kilómetros al día. Pues pasa como con los adultos. Si entrenamos la cabeza, ese niño puede acabar cada etapa, pero tiene que tener una motivación, una distracción, un estímulo. Entonces hay que ser muy creativo, contar historias en el camino. Cantamos muchísimo, nos inventábamos juegos, desde el veo veo de toda la vida hasta las palabras encadenadas, a cantar en capela y a varias voces. Y luego a adivinar el kilómetro que había en cada mojón. Y con algunos amigos que haces en el camino, dejar pistas en el mojón siguiente y que fueran recogiéndolas,
claro,
como las,
jugar,
las miguitas de pulgarcito.
Sí.
O sea, y era muy divertido. Y luego, al final de cada etapa, recopilar en un libro de viajes cómo había sido la experiencia. Ella con su cuaderno y yo con el mío. Eso también es importante.
Que es como hacer un diario de gratitud, ¿no?, todas las noches, que es algo también tremendamente saludable para nuestra cabecita, para el corazón, el recopilar al final del día aquellas cosas que merecen tu gratitud, que han sido algo especial, y no necesariamente porque hayan sido grandes logros, sino quizá puede ser un clavel en un tiesto, en un balcón que has visto mientras estabas en un atasco, ¿no? Entonces yo creo que en el camino, con tantos momentos penosos en el sentido de la dureza, del sacrificio que supone, pues también es bonito recordar todo lo que has vivido para que el día siguiente, cuando te levantes, digas, vamos para adelante, que esto merece la pena.
Merece la pena, y merece la pena también por las personas que te encuentras en el camino. Quiero hacer, si me lo permites, es que me hace ilusión, darle las gracias a esos ángeles de la guarda anónimos que encontramos en el camino y que cuando más lo necesitábamos, y ellos sin saberlo, nos dieron aliento. Cuando llegamos a Redondela, esa mujer gallega de toda la vida que nos contó que había trabajado en inmobiliarias, en el mundo de la moda, en Madrid, y que estaba jubilada, y justo cuando estábamos a punto de desfallecer, después de 18 kilómetros, dijo, ¿queréis que os baje? Y yo decía, no sé yo si esto es en el coche. Tenía un Saab de hace 30 años, descapotable. Digo, yo no sé si esto es muy honesto. Dice, mira, son 2 kilómetros que no merecen la pena. No. Entonces, el santo, para el santo le valen.
No va a cambiar nada, ¿no?
No va a cambiar nada. Entonces, esta mujer, mientras íbamos bajando de Redondela al siguiente pueblo donde estaba nuestro apartamento, iba diciendo, aquí vive mi madrina, aquí vive mi prima, mi amiga, el no sé qué. Pues tengo este SAP que es un modelo que estoy esperando que sea un modelo histórico, porque lo mismo lo vendo. Claro, mi hija alucinando, porque nunca había estado en un descapotable de hace 30 años, pero un descapotable con el pelo al viento.
Claro.
Quiero darle las gracias a esa montañera que era enfermera de traumatología, que cuando vio congear a mi hija, se acercó y dijo, ¿necesitáis algo? Digo, pues mira, es que se queja así un poco de la rodilla y tal. Y su simple presencia la calmó y le dijo, bueno, eso es pata de ganso, me parece que lo llamó, que es una pequeña inflamación, tú cuando llegues al hotel te pones hielo, descansas y mañana a seguir. Y nos acompañó y nos sirvió un poco de liebre, ¿no? Nos daba conversación, nos contaba su vida. Darle...
Bueno, y tu hija seguro que encantada de tenerla como un referente y de repente, claro, pues...
¿De repente se olvidó del dolor?
Eso es lo que te iba a decir, que es que puede muchísimo más el entusiasmo de otras personas tan contagioso y esa pasión que... Por eso ese contagio sí que es bueno, el emocional, ¿no? Tienes a alguien que te transmite todas estas emociones positivas. Y con relación a lo que decías antes, estoy convencido de que el santo está encantado de que prescindieras de esos 2 kilómetros y conocieras a uno de sus ángeles, ¿no? Como era esta mujer o cualquier otra persona que se cruza por el camino. Y seguro que está encantado también de que ahora les estés brindando reconocimiento.
Sí, dos personas más que fueron súper importantes para nosotros. Carlos María, hermano Carlos María, es un sacerdote de diócesis que hace 2 años decidió convertirse en hermano eremita. Y yo le dije, entré en una iglesia que se llama Casa de la Misericordia, que está a las salidas de la ciudad de Pontevedra. Por cierto, Pontevedra, una preciosa ciudad donde de repente recordé o descubrí, si en algún momento lo supe, lo había olvidado, que Valle Inclán había estado viviendo ahí. Te encuentras con la Casa de la Misericordia. Y ahí está el hermano Carlos María, que te abre los brazos literalmente. O sea, tú llegas ahí y hay un fraile, un hermano con su hábito que te está recibiendo con una gran sonrisa y unos brazos abiertos y que te está dando, esperando para darte una palabra de aliento, para darte un abrazo, para darte un acompañamiento espiritual, para ofrecerte unas galletas. Y claro, me dice, es que soy eremita. Y digo, Dios mío, yo no había conocido nunca a un eremita. Y claro, él vive solo en ese pequeño rincón de Galicia, solo para recibir y dar hospedaje a los peregrinos que van buscando un encuentro con Dios, un encuentro espiritual, o no, porque la casa está abierta para todos. Muy bonito. Y por último a Roberto. Roberto me vio llegar.
Sí, que habías dicho que había 2 personas más.
Me vio llegar y dice, tú eres madrileña, tú vienes con prisas. Y entonces me dijo, ¿tienes prisa? Digo, fíjate, es que es 1:00, hace mucho calor, pega muy fuerte Pontedeume, acabamos de llegar, pega muy fuerte el sol, quiero llegar a Pontevedra. Y me dijo, Pontevedra va a seguir allí, no se va a mover, y tienes aquí a 200 metros y te desvías una pequeña isla, la isla Medal, donde tienes unas vistas preciosas, a un puente, al tren. Y luego descubrí que en esa isla Medal, que es un pequeño islote donde en algún momento fue fortificación para proteger al pueblo de las invasiones inglesas, fue también comprada por un intelectual del siglo XIX, donde hacía reuniones con otros intelectuales como Valle Inclán, y se reunían ahí. Así que me alegró el haber conocido a Roberto, que de manera generosa nos hizo esta recomendación. Nos regaló una concha de vira pintada por él con una excelente caligrafía y nos dijo, y mañana no dejéis de visitar las cascadas que hay antes de llegar a Caldas de Reis. En el kilómetro 16 hay unas preciosas cascadas para que los niños se deslicen y jueguen. Claro, eso no, también es el camino.
No olvides que lo importante es el camino al final. O sea, porque aquí sí que hay un destino imponente, ¿no?, al que aspiras llegar y abrazar en cuerpo y alma. Pero lo importante es el camino. Y fíjate, has mencionado así como visiones preciosas o sensaciones de agua. Y alguna vez te he oído decir que el paisaje puede curar, ¿no? Y esto me encanta la frase porque, fíjate, cuando trabajamos el bienestar en las organizaciones, a lo que me dedico con muchas empresas, hablamos de que si no puedes traerte la naturaleza a la empresa, siempre te queda simular. O sea, un pavimento que represente las olas del mar o elementos hechos de lana o cuero o piedra pueden generar una experiencia igualmente positiva para el bienestar de un trabajador o una trabajadora. Y hace ya un montón de décadas que el biomorfismo se convirtió en tendencia, ¿no? Entonces, muchas veces vamos por la naturaleza salvaje y virgen que podemos disfrutar todavía en muchos rincones de este país. Y como bien decías, venimos de una capital o de unos entornos un poco más agresivos y nos llevamos la prisa dentro. Entonces, no tenemos que olvidar que la naturaleza también cura, que la naturaleza determina nuestra forma de pensar en un momento y sobre todo de sentirnos, ¿no? Así que bienvenido el camino en cuanto a todas las posibilidades que nos ofrece a cada paso.
Quería darte las gracias, Andrés, porque me has brindado con este juego de cambio de roles la oportunidad de compartir mi amor por el Camino de Santiago, pero no es un amor único. Antes de cerrar este viaje que hemos compartido como compañeros, quiero que escuchemos a otros peregrinos qué emociones tienen nada más llegar a la plaza del Obradoiro, donde muchos caen de rodillas frente al Pórtico de la Gloria y sabiendo que está detrás de esa puerta el santo.
No, questo è il mio quarto cammino. Perché? Perché è bello, fa bene e lo consiglierei a tutte le persone del mondo.
Muy emocionante, muy emocionante. Casi todo el mundo ha llorado de la alegría. Sí. Ha sido muy bonito el momento, la verdad.
Sí, y además que pudimos entrar a toda la catedral, tuvimos suerte y es increíble porque te entra un aura por dentro y tiene una carga espiritual este sitio que es increíble.
Acabé en Santiago y dije que quería acabar en Finisterre. Lo hice por una promesa para hacerlo con mi hijo.
Porque estaba en Estados Unidos y bueno, pues para que todo me fuese bien, pues mi madre pues hizo el Camino de Santiago y con la esperanza de que yo pudiese venir para hacerlo.
Y para despedirnos, Andrés, después de haber escuchado estos testimonios de hombres y de mujeres que acaban de llegar a la Plaza del Obradoiro, ¿alguna enseñanza?
Bueno, pues yo te la pediría a ti, ¿no? Fíjate, un apunte que viene con enseñanza incluida. Hablamos siempre en este programa y en la vida en general de caminar, de avanzar, de llegar a destinos, pero también es muy importante saber parar. Y tú sueles decir, cuando hablas del camino, que hay que rendirse a su ritmo, hay que rendirse al ritmo del camino.
Ese, desde luego, ha sido mi aprendizaje y es el que me gustaría compartir con todos los oyentes de fin de semana. Lo importante no es llegar, lo importante es disfrutar de cada momento, rendirse al camino y, si vas acompañado, rendirse al ritmo del más débil, del más pequeño. No importa la velocidad, lo importante es llegar y llegar juntos. ¡Ay! Gracias, ¿eh?
¿Has visto?
Qué bonito.
No quiero añadir nada, pero como...
Ay, no sé.
Me ha gustado escucharte.
Nos queda todavía una semana juntos, en fin de semana. Nos queda todavía un viaje que también para ti es tan personal como para mí el Camino de Santiago. ¿Dónde vamos a ir la semana que viene?
Y tanto. Vamos a viajar a Guinea Ecuatorial, que es un triple viaje para mí, ¿no? Porque tiene dentro un viaje familiar, un viaje geográfico y un viaje literario.
Pues nada, en 7 días nos vamos a Guinea Ecuatorial y mientras te encontramos en tus redes sociales.
Así es, estar esperando en el Instagram, como Andrés Pascual Oficial, en el LinkedIn, para lo que queráis, siempre a vuestra disposición.
En 7 minutos vamos a llegar a las 12 del mediodía, una hora menos en Canarias, y pedazo invitado tenemos en fin de semana. Yo no sé si ha hecho alguna vez el Camino de Santiago. Raúl Tejón, ¿qué tal? Buenos días.
Pues no lo he hecho, pero ganas tengo.
Lo tienes pendiente.
Hombre, lo tengo pendiente. Lo que pasa es que el camino hay que dedicarle un tiempo que afortunadamente últimamente no tengo, y siempre ha sido una cuestión de tiempo, porque yo me haría desde Roncesvalles.
Desde Roncesvalles, sí. Pues ya lo decía yo, pues necesitas 2 meses.
Por eso.
Y los actores estáis al servicio de una llamada, es decir...
Que te puede pasar que empieces el camino y te tenga que volver a casa.
Bueno, no pasa nada. ¿Y por qué está Raúl Tejón aquí? Bueno, lo habrás visto en múltiples series, películas, más recientemente Machos Alfa, pero es que ahora viene a presentarnos la última película, que es la historia de dos amigos, una comedia negra, ¿no?, que tiene que ver mucho con las quinielas.
Tiene que ver mucho con las quinielas y es una comedia muy negra.
Muy negra, muy negra. Bueno, pues la vamos a diseccionar a partir de las 12. Ahora nos acercamos a las horarias para conocer la última hora y estar cerca de los afectados por los incendios.
Es Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Cuídate desde el interior también en verano con el apoyo de HSN. Descubre las fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I como Cisticair o Evodren para el apoyo en el cuidado del tracto urinario. Además, hasta el 17 de agosto con hasta un 50% de descuento. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido profesional, sabemos que cuando el cliente os habla de poner algo para que no haya humedad, vosotros entendéis perfectamente lo que necesita. Por eso en Obramat encontraréis una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales como Rockwool, Nauf, Choba o Sika, con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Le llevaremos a Stacia.
Detrás de la cámara.
Será capaz de pilotar.
Delante del peligro.
Desde luego, soy el mejor.
Clint Eastwood dirige y protagoniza 2 títulos con su sello inconfundible.
Hay un hombre en el corredor de la muerte y van a ejecutarle esta noche.
Ejecución inminente.
Si diera muestras de arrepentimiento.
No puedo arrepentirme de algo que no he hecho.
Y Firefox, el arma definitiva.
Un cacharro fenomenal.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde.
Creo que es inocente.
En 13.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía. No te pierdas los mejores planes del momento con Repsol en escena. Este jueves a las 9:30 de la noche en Antena 3.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la 1, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, son las 11 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
Numerosas carreteras afectadas en España por la expansión de los incendios. Xavi Lasso.
Muchos tramos cortados, vea en estos momentos a causa de esa virulencia.